Hola, bienvenidos a un tiempo especial con el Pastor Rey Matos. Hoy escucharás una palabra que de seguro te retará a estudiar más la palabra de Dios y te animará a crecer para lograr tener un matrimonio a prueba de fuego. Prepárate para una experiencia transformadora. Escuchemos.
Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón, que esta palabra está dirigida a creyentes, a gente íntegra, gente que han puesto su mirada en las cosas de arriba. Y hago esta aclaración por lo que vamos a leer, porque lo que vamos a leer no hace sentido que el apóstol se lo diga a gente que tiene su corazón y su mirada puesta en Dios y en el cielo. Así que sobre esa base vamos a leer Colosenses capítulo 3 y verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora vamos a leer en el verso 5, y el verso 5 dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, y comienza a hacer una lista de aquellas cosas que deben morir. Y Él dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Entonces, tenemos que preguntarnos, espérate, si él se está dirigiendo a creyentes, gente nacida de nuevo, gente que han tenido una experiencia transformadora con Dios, ¿por qué entonces el apóstol está hablándole a gente de iglesia, gente íntegra, gente madura, y le está diciendo: hagan morir estas cosas? Y a mí me encanta la Biblia, porque aunque yo tenía grandes prejuicios con la Biblia, luego que comienzo a estudiar la Biblia, descubro que hay una sabiduría tan poderosa, tan grande, que el estudiar la Biblia te va a hacer una persona no solo honorable, sino que te va a hacer sabio. Y aquí está diciéndole a gente como ellas: hagan morir la fornicación, la impureza y las pasiones desordenadas. Entonces, ¿sobre qué base el apóstol está diciéndole eso a gente creyente? ¿Sabe por qué él lo dice? Él lo dice por la siguiente: nosotros seremos creyentes, pero somos seres humanos con carne y hueso y sangre fluyendo por nuestras venas. Y parte de lo que fluye en nuestras venas son las hormonas. Y las hormonas nos convierten en personas sensuales. Hay personas sensuales que están descontroladas. Pero hay personas sensuales que tienen su sensualidad, su sexualidad lo tienen bajo control, lo tienen en dominio. Pero eso no significa que no somos sensuales. Todos lo somos. Todo el que no tenga el don de continencia es una persona saludablemente sensual. Y todos los que hemos dominado nuestra área sexual, lo hemos hecho por la sabiduría que representa tener dominio de esas pasiones, que de no tener límites pueden convertirse en pasiones desordenadas. Entonces, Pablo le está diciendo: hagan morir esto. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos morir eso si Dios nos hizo así? Son preguntas genuinas que tenemos que hacernos. Son preguntas inteligentes que tenemos que hacernos. Espérate, Dios nos hizo sensuales, porque yo no tengo la culpa de tener este fuego que me fluye, estas atracciones que me provoca el tener una naturaleza sensual. Dios nos hizo así. Entonces ahora, pues Él me está diciendo: hazlo morir. Espérate, no entiendo. Y básicamente lo que Dios está diciendo es: tú tienes que controlar esa área de tu vida. ¿Y de qué manera nosotros lo controlamos? Bueno, si somos solteros, se maneja de una manera. Pero si somos casados, se maneja de otra. Yo siempre he dicho, porque lo descubrí en un momento dado en mi vida, ¿quiénes son los más peligrosos desde el punto de vista sexual? ¿Quiénes son la gente más peligrosa? ¿Los solteros o los casados? Y cuando yo hago esta pregunta, por lo general la gente me contesta: los más peligrosos son los solteros, porque como no tienen esposa, como no tienen marido, pues están trepando paredes y son gente peligrosa. Yo digo todo lo contrario: los más peligrosos son los casados. Porque el que es soltero y vive en abstinencia, y la abstinencia dentro del campo de la sexualidad, es totalmente posible y no hay ningún problema con eso. Y explicarlo me tomaría demasiado y mucho tiempo, así es que lamento no poderlo explicar hoy. Pero el casado es mucho más peligroso. Escucha esto, porque esto es clave. El casado es mucho más peligroso porque tú tienes una vida sexual activa. ¿Y qué ocurre? El hecho de que te estés acostando con una persona, ya eso te pone en una alerta sexual altísima. El hecho de que haya actividad sexual, eso implica que nuestro metabolismo sexual se trepa a las nubes. ¿Y por qué Pablo dice en otra epístola, hablándole a los cristianos, si ustedes tuviesen un periodo de tiempo corto de abstinencia sexual entre ustedes como marido y mujer, por causa de un periodo de ayuno y oración, un retiro donde ustedes se pongan de acuerdo en abstenerse, pues no hay problema, pero, dice el apóstol, pero tan pronto termine el retiro, júntense inmediatamente. Y cuando él dice júntense, ¿a qué se refiere? Tengan relaciones sexuales. Y él, cuando habla en esos términos, el apóstol, hablándole a los matrimonios de la iglesia, diciéndole, tengan relaciones sexuales inmediatamente. ¿Para qué? Para que no los tiente Satanás. Quiere decir que una manera de nosotros mantener a Satanás a la raya, para que no venga a hacernos ofertas, es teniendo una vida sexual, ¿qué? Saludable. Una actividad sexual frecuente. Y que nosotros estemos conectados constantemente. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a los matrimonios? A muchos matrimonios. Que como él no se despidió de mí esta mañana, te castigo por la noche. ¿Ves? Y como ella no me complació de la forma como yo esperaba que ella me complaciera en el área que fuese que él esperaba que tú la complaciera, lo complaciera, pues él está ahora endurecido contigo, está frío contigo y se gasta el lujo cuando llega la noche en darte la espalda. ¿Por qué? Porque quiero enviarte un mensaje. No estoy contentito contigo. ¿Y sabes qué? Satanás, que no pierde la oportunidad para acechar, porque él es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dice la Escritura que él ve a esas parejas que han comenzado a descuidarse, ¿qué? Sexualmente, han empezado a descuidarse, están enojados. ¿Y tú sabes quiénes son los más peligrosos? Los cristianos. Porque la gente no cristiana son más honestos, son más sinceros. Y perdóneme, como estamos en familia, pues yo me atrevo a decir estas cosas, y es verdad. Los inconversos, los que no tienen a Cristo, los que no le han dado su corazón a Jesús, son más sinceros. Y si tienen que decir esto es mal, lo dicen. Pero hay muchos cristianos que se engañan a sí mismos. No, yo no estoy enojado, yo lo perdoné. Pero que no me ponga un dedo encima, porque no estoy para él. En otras palabras, con la boca dicen una cosa, pero con el corazón dicen otra. Y entonces, hay muchos que en la oficina me han dicho, ¿y qué es lo que usted quiere? Que yo me tire ahí como un pedazo de carne. ¿Eso es lo que usted quiere? Que me usen. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Eso es lo que la Biblia dice? No, no, mi amor, no. Y para empezar, no tienes que pelear conmigo, porque yo estoy tratando de ayudarte. Yo estoy tratando de sembrar sabiduría en tu corazón. Y la sabiduría lo que dice es, el enojo deteriora el matrimonio. Y no es el enojo de yo no hablarte más y de el enojo este de que te saco de casa. No es ese. Es ese enojo solapado. Es ese enojo que castiga con el látigo del silencio. Ese enojo de la indiferencia. Es el enojo de que aquí está tu comidita, Dios te bendiga y todo parece estar bien, pero tengo una espina clavada en el corazón. Entonces, mientras nosotros estamos en ese espíritu y mientras nosotros estamos en ese juego, Satanás está con un anzuelo. Y la carnada que te pone, o sea, el anzuelo que te tira no es cualquier cosa. Aún a ti, la chica, La anzuela que te tira. Tú no es tampoco cualquier tipo. Y entonces, cuando venimos a ver, hay creyentes que ya están fantaseando en su mente con cosas de índole sexual fuera de su cama y fuera de su matrimonio. Entonces, los más cobardes que no se atreven a tirarse por las implicaciones que eso puede tener, se refugian en la pornografía. Y tienen todas las mujeres que quieren y tienen a todos los hombres que quieren detrás de la pantalla, de una pantalla de computadora, y ahí se autogratifican sexualmente. Y están casados y se masturban. Están casados y están fantaseando. Están casados y mantienen la apariencia de que todo está bien y nos seguimos tratando y de vez en cuando ponchamos. Pero en realidad nuestro corazón está fornicando y nuestro corazón está adulterando. Y nosotros estamos descuidando el matrimonio y descuidando la relación. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la sabiduría de sentarnos a hablar y acabar de resolver lo que nos tiene incómodo. Y para nosotros poder resolver y estar libres para sexualmente unirnos todas las veces que sea necesario, nosotros no podemos descuidar esas conversaciones. Y si usted es ese tipo de persona que es peleona, cuando se va a conversar, que si yo puedo llamar una soga al cuello, escucha, si yo puedo llamar una soga al cuello, tú te pones una soga a tu cuello cuando en una conversación te gastas el lujo de ponerte a pelear. ¿Por qué? Porque esa conversación puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. Y si nosotros tenemos la sabiduría para aguantar los impulsos de aquellas cosas que nos molestan, para que podamos hablar, pues tan pronto nosotros hablemos y tan pronto tengamos la paciencia para dejarnos desahogarnos y hablar las cosas como las sentimos, y aunque yo no esté de acuerdo contigo, tengo que escucharte. Tengo que escucharte con respeto. Y hay veces que después de haber hablado, aunque no hemos resuelto del todo, pero después de haber hablado y después de haber sacado las presiones del corazón, nosotros podemos tener una relación sexual que sea reconciliadora, aunque no todo está finalmente resuelto. Pero después de una buena relación sexual, podemos volvernos a sentar a hablar. Y lo que no podíamos hablar antes porque había mucha presión interna, ahora después de ese momento de intimidad podemos hablar otra vez y podemos llegar a conclusiones y podemos resolver en gran medida. Pero también habrá momentos en que tocar las puertas de la oficina del pastor Popín o de cualquiera de los pastores o consejeros de la casa va a ser sabio y necesario. ¿Sabes por qué? Porque no hacerlo es mantener un matrimonio frío. Nos mantenemos juntos, pero la relación es mediocre. Ya no es apasionada como era antes. ¿Y todo por qué? Porque seguimos acumulando y no nos resolvimos. Pero mientras tanto, Satanás está lanzando anzuelos. Y está lanzando anzuelos. ¿Por qué? Porque él sabe que somos sensuales. Y va a llegar un momento en que nuestra sensualidad va a competir con nuestra fidelidad. Y va a llegar un momento en que uno de los dos va a ganar. Nosotros, la humanidad, ya hemos probado que no tenemos la sabiduría para salir exitosos en todas las áreas de nuestra vida. Podremos tener éxito en los negocios y podremos tener éxito en los deportes quizás, pero tener éxito en su vida de familia, la sabiduría les falta. Y nosotros tenemos que reaccionar a esta realidad. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a disfrutar del sexo, disfrutar de la intimidad, disfrutar de una relación de mucha unidad y comunión. Sin sexo no hay tal cosa. El sexo no es lo más importante, pero es un termómetro que mide cuán saludable está la relación. Entonces en el verso 8 dice: pero ahora dejen también O sea, no solamente dejen aquello, sino que también dejen todas estas cosas: la ira, dejen el enojo, dejen la malicia, dejen la blasfemia. Y tú dirás, pero uy, en casa nadie blasfemia. Mira, cuando nosotros en medio de un coraje hablamos malo, decimos palabras malas, que por lo general no las decimos cuando estamos bien. Pero cuando en un coraje comenzamos a sacar malas palabras de la boca, eso es blasfemia. Y algunos me han dicho, ¿y si yo no me puedo desahogar en casa, dónde me voy a desahogar? Pues desahógate con Dios y háblale malo a Dios. Háblale malo a Dios, pero desahógate con Él. Y tú dirás, pero ¿tú estás hablando en serio? Bueno, si eres capaz de hacerlo, hazlo. Porque Dios es mucho más paciente de lo que tú te imaginas. Y yo creo que Él te va a agradecer que antes de que tú se lo digas a tu marido, antes de que se lo digas a tu esposa, mejor díselo a Él. Porque Él te va a escuchar, pero también te va a corregir. Solo que Él sabe cómo disciplinar. Y como tu mujer no te puede disciplinar y tú no puedes disciplinar a tu marido, pues mejor desahógate con Dios. Y yo le soy honesto. A mí me ha dado unos corajes tan grandes. Y desde que aprendí esta sabiduría, ¿qué hago? Me encierro con Dios. Y yo hablo con Dios y le digo, estoy molesto. Y me desahogo. Pero siempre que me desahogo con Dios, termino diferente a cuando me desahogo con carne y sangre. Porque cuando uno se desahoga con carne y sangre, uno termina peor. Pero cuando uno se desahoga con Dios, no. Uno termina vacío, uno se vacía y uno empieza a experimentar paz. Porque uno está hablando con la fuente de paz, que es Dios. Y cuando termino de hablar que tengo paz, entonces Él me dice, ya, ¿estás más tranquilo? Sí, Señor. Ok, ahora me vas a escuchar. Y por lo general, yo salgo perdiendo. Pero no importa que Él me reprenda, porque el hijo que Él ama lo disciplina. Y cuando un papá amoroso corrige a un hijo, el hijo siente agradecimiento. Y por lo general, yo, ¿verdad?, soy el corregido, pero no importa. Entonces, Él dice, dejen la blasfemia, luego dice, dejen las palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros. ¿Fuiste de shopping? No. No compré nada y lo tienes escondido en el closet. No se mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, circuncisión o incircuncisión, no hay bárbaro, ni escita, no hay siervo, ni libre. No es un asunto de hombre o de mujer, añado yo, y que Cristo es el todo y en todos. Entonces continúa diciendo, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. O sea, los hijos de Dios no son misericordiosos, no, ellos son de entrañable misericordia. ¿Tú sabes lo que recientemente el Espíritu Santo me decía? Que yo nunca lo había visto de esa manera. Me decía, los hijos de mi pueblo, Rey, los hijos de mi pueblo son más misericordiosos con la gente de la calle que con los que viven en su casa. Porque los hijos de mi pueblo muchas veces ven deambulantes y ven gente arrastrada y tienen una pena y tienen una misericordia y van y le compran comida y le llevan a un pordiosero comida. Pero hay veces que dentro de la casa no le tienen misericordia. ¿Me la hizo? Hoy no come. Y hoy no come en todo el sentido de la palabra. Y dice la Escritura, miren, no estén todo el tiempo señalando las faltas de sus cónyuges. No estén todo el tiempo señalando las faltas. Miren, dejen pasar las cosas menos importantes, para que cuando vengan cosas, situaciones serias y situaciones realmente importantes, entonces tú tengas el respeto de sus oídos. Que él o ella te quieran oír. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona que está todo el tiempo señalando las faltas y todo el tiempo quejándote del comportamiento de los demás. Miren, eso pasa también con los hijos. Hay veces que a los hijos hay que darle break. Y no estoy diciendo de permitir cosas que no se deben permitir, pero no podemos ser tan incisivos. Porque ¿quién vive en una casa donde están todo el tiempo señalándole las faltas a uno? Uno tiene que tener, miren, uno tiene que tener flexibilidad. ¿Para qué se limpia la casa? Para que la ensucien. Para que la ensucien. ¿Para qué tú te bañas? Para bañarte al otro día. ¿Por qué? Porque te vas a ensuciar. Entonces, el estar vivo te va a ensuciar. Entonces, hay veces que la casa se convierte en un templo, en un ídolo. Y todo el que vive en la casa vive incómodo. Y vive regañado, todo el tiempo regañado. No. La Escritura dice, miren, sea misericordioso. Eso significa que en ocasiones tendremos que darle a nuestros cónyuges sexo misericordioso. En otras palabras, yo siento que él no se lo merece esta noche, pero se lo voy a complacer. Lo voy a complacer porque tienes misericordia. Y después de complacerlo y lo tienes ahí como cordero degollado, ¿entiendes? Y ya está ahí, olvídate, como bebé. Entonces tú le dices, ¿te complací, negrito? Sí, mi amor, esto estuvo espectacular. Ok, ahora siéntate, ¿qué vamos a hablar? ¿Y cuál es el mejor momento para hablarle? ¿Antes? No, después. ¿Pero qué hace la mayoría? Antes, y dañó la noche. Entonces, para eso hay que tener misericordia. Y no solamente misericordia, sabiduría. Pero nada, apliquémoslo como nosotros querramos. De entrañable misericordia, de benignidad. Él dice que los hijos de Dios son benignos. Benignidad es lo siguiente. Es la capacidad de tú darle un bien a un mal recibido. La capacidad de responder algo bueno a alguien que te ha dado algo malo. Ser benigno es no tomarle en cuenta lo que hizo y tú devolverle, no lo mismo, devolverle algo mejor. Tú me faltas el respeto y yo aprovecho ese momento para honrarte. ¿Y qué va a pasar una persona que acaba de cometer un pecado de irrespetuosidad y tú le honras? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar en la cara? No solo se calma, sino que le va a dar ¿qué? Vergüenza. Y eso es precisamente la sabiduría que hay detrás de las palabras de Dios. ¿Tú quieres ganar una batalla? Sé sabia, sé sabio. ¿Te trató mal? Trátale bien y verá cómo se avergüenza. Verá cómo se avergüenza. Y eso se llama ser benigno. Y él dice, los hijos de mi pueblo son benignos. Vístanse como hijos de Dios. Vístanse como escogidos de Dios. Que son humildes, que son mansos, que son benignos. Que son gente de paciencia. Gente que aprenden a soportar a los demás y se soportan unos a otros, perdonándose unos a otros. Entonces tú dirás, pero está bien que nosotros tengamos que estar soportándonos. Dios anda a diario soportándonos. Dios anda a diario soportándonos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Y nosotros somos tan terrenales y tenemos todavía un alto nivel de carnalidad y no nos comportamos como Él espera. Pero ¿sabes qué? Él tiene la paciencia y Él nos sigue amando y nos sigue honrando porque Él sabe que en un ambiente de amor nosotros vamos a seguir creciendo y vamos a seguir aprendiendo, porque el que está en un ambiente de amor aprende. El que está en un ambiente de pelea deja de aprender. Pero cuando nosotros estamos en un ambiente de amor, nosotros crecemos, maduramos, aprendemos. Y nos da el gusto de complacer a los demás. Y esa es la razón por la cual Él nos habla de esta manera. Y Él dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también háganlo vosotros. Y sobre todo, otra vez, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que fuiste a sí mismo llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. En otras palabras, las personas que tienen paciencia con otros viven en paz. Y el que vive en paz, pues tiene la capacidad de ser agradecido aún cuando la persona a quien yo le estoy dando gracias tiene 40 defectos. Pero tú sabes lo que muchas veces hace el ser humano. Tú tienes 2 o 3 defectos que me irritan mucho. Pues por causa de eso, no puedo agradecerte aquellas virtudes que tienes como persona. Porque estoy tan enfocado en tus defectos, que no puedo hablar de tus cosas buenas. Entonces la Escritura dice, mis hijos son agradecidos. Los que son hijos míos de verdad son agradecidos. ¿Y qué significa eso? Que aunque tú me tienes calientito, en el sentido de que aunque hay cosas que me revientan de ti, tengo que confesarte que tienes esta cualidad, tienes esta virtud, me encanta de ti esto, me encanta de ti lo otro, me encanta de ti aquello y lo otro. ¿Sabes algo? Eso es algo que yo practico en todas las consejerías que yo hago. Yo veo que llegan como perros y gatos, enseñándose los colmillos. Entonces, cuando se sienten en mi oficina, el que peor está, arranca a hablar sin permiso. Porque por lo general, el que está súper embuchado o embuchada, tan pronto se siente en el asiento y vengo para que pongan su lugar a este cabezón. Quiero que usted le meta mano y ponga en su lugar a esta araña pelúa que tengo por mujer. Entonces, yo le digo, espérate, aguanta. En la casa de ustedes, mandan ustedes. Pero en esta oficina, mando yo. ¿A qué usted se refiere? Yo no les he mandado a hablar. Aquí voy a hablar yo ahora y ustedes van a seguir instrucciones. Saco 2 papeles en blanco, se lo pongo de frente, le pongo 2 bolígrafos y le digo, quiero que usted escriba todas las cualidades maravillosas que tiene su marido. Y ella... Y quiero que usted ponga en esa hoja de papel todas las cualidades maravillosas que tiene su esposa. Entonces, les digo, tienen 5 minutos. Le quedan 4. Y yo les digo, si ustedes no son capaces de poner una cualidad, aunque sea una, yo me levanto de esta oficina y me voy y los dejo a ustedes solos. Porque algo bueno tiene que tener. No me digas que no, porque algo bueno tiene que tener. Así, ¿y sabes qué hago? Me salgo de la oficina y me voy. Y ellos me han dicho, la verdad que usted tiene fama, pero usted es duro. Usted es duro. Y dice, no, es que yo no estoy aquí para perder el tiempo. Yo estoy aquí para ayudarlo. Yo los amo más de lo que usted se imagina. Así que yo voy a regresar. Tienen 5 minutos más. Escriban ahí. Y cuando yo regreso, tú los ves como ovejitas así. Deme el papel. Me dan el papel y yo empiezo a leer. Y cuando yo empiezo a leer, tú ves que ella empieza a llorar. Y cuando yo empiezo a leer el papel que escribió ella, él se queda así como pescado de congelador. Y entonces yo le empiezo a preguntar, ¿tú sabías que ella pensaba eso de ti? ¿Tú sabías que él te valora basado en lo que te acaba de escribir aquí? ¿Tú sabías eso? Entonces yo les digo, ok, pues ahora de toda esta lista, dile tú a ella y dile tú a él, aunque sea uno de esta lista, díselo ahora mismo, díselo. Y cuando se miran y empiezan a hablar de las buenas cualidades que tiene su cónyuge, se acabó el problema. Empiezan a cogerse las manos y empiezan se acarician. En ocasiones se levantan, se abrazan y empiezan a llorar. Y yo digo, ok, se acabó esto, gracias, nos vemos. ¿Y sabes qué descubrí? Descubrí que estaban ciegos, enfocados en los defectos, pero no se habían detenido a hacer lo que hace Dios con nosotros. Él se detiene y se enfoca en lo bueno que tenemos.
Gracias por acompañarnos. Esperamos que este contenido haya sido de bendición y edificación a tu vida. Si deseas tener acceso a contenido exclusivo, únete hoy mismo a nuestro grupo privado accediendo al enlace en nuestra plataforma, reymatos.com. Hasta pronto.